episodio para los podcasts de Scalae. Hoy lo que ponemos en antena es una grabación, una preparación de un pliego Scalae dedicado en esta ocasión a Don Salvado. Don Salvado, un arquitecto afincado en Barcelona, entre Barcelona y Vilafranca del Penedès, que es donde es residente, y profesor de la escuela desde casi cuando terminó la carrera, en la escuela de la Universidad Politécnica, y una persona fundamentalmente comprometida con las demás personas, con su propio trabajo, con su pensamiento y con la docencia de una manera muy intensa. Don, desde que tengo memoria, siempre está vinculado a aquellas cosas en las que, habiendo yo también estado vinculado, me resultan más interesantes. Lo diré de otro modo, o sea, siempre que intento recordar cosas que alrededor de la escuela o alrededor de la arquitectura está involucrado, siempre por ahí resulta que estaba también Don. Don siempre resulta interesante su curiosidad hacia el final de las cosas, y en ese sentido creo que es una persona que, aunque lo quiera evitar o lo quiera ocultar, no puede evitar estar enseñando permanentemente a los demás, a quienes compartimos tiempo con él. Es una persona que rehúye el ruido, pienso, gusta más de encerrarse en su trabajo, incluso así en la conversación saldrá, lo manifiesta incluso en la relación con sus clientes. No gusta de estar dando vueltas y ha tenido de manera permanente, en principio tal y como explica, sino que prefiere que el tiempo se pueda dedicar a pensar y profundizar sobre lo que le da grosor o lo que finalmente hará importante a esa persona por su proyecto y en su proyecto. Recuerdo que también hace muchos años, y todavía siendo estudiante, se dio la circunstancia de que, medio en broma, medio en serio, con Don tuvimos la oportunidad de repartirnos el mundo. Recuerdo que simultáneamente a la salida de Don hacia Rusia para visitar la Unión Soviética y registrar en excelentes fotografías, Don es un gran fotógrafo también, pues ese viaje y tantas obras, ¿no? Recuerdo que yo salía para el otro lado del mundo también para fotografiar, con peor fortuna, pero en gran cantidad, en diapositivas, en lo que consideré que era el rastro que había dejado Coulthard en Nueva York. El regreso de los dos consistió exactamente en eso, en convocar a los amigos y pasar sesiones interminables de ver diapositivas tanto de el este como del oeste. Bueno, ahí ya se concretaba un camino paralelo que, con gusto, desde luego por mi parte, se ha prolongado durante muchos años, y en el que insisto manifestar que es curioso cómo en esas cosas que uno va recordando hacia atrás y que puedes apreciar y dices, mira qué bien estuvo aquello, mira por dónde, siempre en todas aquellas cosas estaba Don. Y en esto incluyó visitas a primeras obras, visitas a algunas de las viviendas unifamiliares que Don empezó a levantar al inicio de su trayectoria profesional por allí, por Vilafranca del Penedès, proyectos que están seguramente medio ocultos, que no son perfectamente conocidos, no han sido publicados o no, en el exceso o en el ruido de cuando hay una gran difusión, y que sin embargo para mí se mantienen frescos en la memoria por pequeñas cosas que los hacían interesantes, y sobre todo porque era consciente de que en esos proyectos, en esas edificaciones, quien de verdad tenía importancia era aquella persona a quien iba dirigido aquel proyecto, por ejemplo, su propia hermana. Bueno, es mejor que digamos a Tom, porque él cuenta muy bien y con mucha humildad. Hay que saberlo ver, sus propias cosas, su propia manera de trabajar y la relación entre el discurso y su obra. Vamos a escuchar a Tom.
Bueno, Tom, pues te comentaba un poco el interés en charlar de tus cosas, ¿no? Concretamente, estas tres, que son como tres tránsitos simultáneos, paralelos, pero que seguramente podemos hablar de ellas relativamente, ¿no? En orden. La primera era esto que te decía, que tiene aquello que tiene que ver con tu tránsito personal, es decir, quizá eso arranca en el momento en que se toma la decisión de incorporarse a una escuela de arquitectura, supongo. Uh-huh. Supongo que es cuando se manifiesta con claridad un deseo, ¿no? Pero también es interesante saber, si lo recuerdas o si tienes conciencia de ello, los previos, o sea, cómo se llega a esa situación, ¿no? si hay una circunstancia familiar previa. El deseo es el arquitecto, en cualquier caso, en tu caso, de dónde sale, hasta donde recuerdes.
No, yo, hay como tres motivos fundamentales que recuerdo, y es, una es cuando el haber chocado con un profesor, creo que era en octavo de básica o algo parecido, pues, con el que sintonizamos por toda esa cosa del dibujo como, casi como el dibujo técnico, ¿no? Yo creo que ese es el primer indicio que yo recuerdo de estar interesado por ese tipo de cosas. Él, por ejemplo, nos hacía un tipo de ejercicios bastante curiosos. Nos pedía que reformáramos la habitación en la que dormíamos, en nuestra casa. Era algo como bastante, a los 14 años, pensar en cómo querías que... Y recuerdo perfectamente, con mucha precisión, las discusiones que teníamos. Pero todo eso sí me permite que, mientras estaba haciendo COU, antes de entrar en la universidad, yo entré a trabajar en el despacho de un arquitecto. O sea que yo, antes de entrar en la escuela, llevaba un año de estar dibujando un despacho de arquitectura. Y que además, durante este año, es cuando yo acudo a la escuela de arquitectura, porque este personaje era y es profesor de la escuela de arquitectura. Yo le digo que quiero estudiar arquitectura, él me dice que me equivoco. Él insiste durante mucho tiempo, hasta que llega un momento que se da cuenta que efectivamente me interesa la arquitectura. Entonces él me dice, pues si te interesa, vienes conmigo a la escuela y verás que es la escuela de arquitectura. Y me lleva en un momento clave, la semana cultural del año 90, o sea, el curso 89-90, febrero del año, perdón, 80, 90, 80. En aquella semana cultural, que está recogida en un número de la revista Annals, en una de las primeras versiones de la revista Annals, estaban nada más ni nada menos en la escuela que un tal Francisco Javier Sáenz de Oiza, un tal Alejandro Lasota, al que tuve la fortuna aquel día de oírles. Nosotros estábamos en mi escuela en plena huelga, y gracias a esta huelga pude acudir a Barcelona durante todo un día, ver qué era la escuela de arquitectura y tener la fortuna de escuchar personajes tan impresionantes como Sáenz de Oiza y Alejandro Lasota. Yo recuerdo, volviendo a casa con este profesor de la escuela, hablar de ese personaje tan absolutamente cachondo que era Sáenz de Oiza. Y recuerdo, ese es mi primer momento, mi primer contacto con la escuela, y un poco lo que me impulsa a acudir a la escuela de arquitectura.
¿De situaciones previas?
No hay antecedentes, o sea, ni, digamos, familiarmente había una especie de esperanza frustrada, que digamos, hay antecedentes en el mundo de la ingeniería, y siempre había como la sensación de que Tom sería ingeniero. No sé muy bien por qué no sé, de verdad que no sé muy bien por qué no conseguí nunca sentir pasión por la ingeniería, no lo sé, pero sí sé por qué sentí pasión por la arquitectura. De todas formas, si alguna duda tuve hasta el último momento, es en meterme en matemáticas, en ciencias exactas o en arquitectura. Siempre pensé durante los primeros años de arquitectura que cuando hubiera terminado arquitectura empezaría a estudiar exactas. Supongo por esa cosa de la capacidad de absorber la arquitectura, ya olvidé con una cierta facilidad meterme esto en la cabeza. Lo cuento porque cuando entré en la escuela siempre supuse que yo acabaría siendo casi como estrictamente un técnico, es decir, tengo el sentido, digamos, más ingenieril, aunque lo que os contaba, es decir, la sensación de que mi profesión iba encaminada al cálculo de estructuras, al cálculo de instalaciones, ese tipo de cosas, digamos, muy apoyadas en algo claramente demostrable. Pues un poco entré como acomplejado en la escuela de arquitectura, y no sé, yo creo que por muchas fortunas, lo que nunca imaginaría es que terminaría la escuela de arquitectura dando clases durante un cierto tiempo en historia del arte y la arquitectura. O sea, la escuela cambió muchas cosas y cambió radicalmente mis condiciones, ¿no? Y eso, vamos, la verdad es que lo agradezco muchísimo a la escuela, y quizás por eso también he mantenido como todo ese contacto de muchos años en la escuela. No sé, es como una especie de agradecimiento, creo.
Bueno, pues estábamos como en las semanas antes de iniciarse en la escuela, ¿no?
Sí.
Nos tocaría entrar en la escuela y ver qué es lo que encuentras, ¿no? Dices que hay como una transformación, hablas de un mundo como más científico y de ecuación. Supongo que hay una situación que se te deshace, en la medida que puedes imaginar que la arquitectura va de una manera o de otra, y luego en la escuela vas bien.
Y te contaré cosas que recuerdo de estas Aquella semana cultural había en el vestíbulo de la escuela, entre la escalera principal y el mostrador de los bedeles, había algo extraño. Había una especie de jaula con un pupitre en el interior y otras cosas. Con el tiempo supuse que eso había sido la reacción de un tal Keglas frente a un intento de impedir, creo, la lectura de tesis de suya. Algo, no sé exactamente, la verdad es que tampoco ahora no recuerdo exactamente cuál fue la cosa, pero sí recordé, junto a la voz de Sota y la voz de Sáenz de Oiza, esa imagen extraña del vestíbulo de la Escuela de Arquitectura. Supongo que no es casual tampoco. Los primeros años de la escuela son años como muy, muy extraños. Recuerdo cosas también increíbles, como el primer momento en el que realmente piso la escuela de verdad, ¿no? Es cuando, pasada la selectividad, a los matriculados en arquitectura nos obliga a hacer una prueba de acceso a la escuela. En esa prueba nos piden dibujar una bicicleta. Y la chica del pupitre atrás me silba y me pregunta, dice, oye, ¿tú sabes cuántas cadenas tiene una bicicleta? Y en aquel momento me di cuenta que dibujar una bicicleta obligaba a algo que tiene que ver con la memoria, a algo que tiene que ver con el artefacto, a algo que tiene que ver con algo que tiene que funcionar. Era como reconstruir muy rápidamente un mundo que se suponía que te era próximo, ¿no? Un mundo vinculado a un artefacto que, pues no sé, desde los 7, 8 años hasta que entrabas en la universidad, se suponía que habías tenido algún tipo de referencia. No sé quién llegó a poner, insisto, esta pregunta, pero me pareció, yo creo que estaba muy impuesta. Pero estaba bien. Era una manera de empezar a ver que la arquitectura eran otras cosas muy distintas a lo que suelen hacer los arquitectos, que muchas veces poco tiene que ver con la arquitectura. Hay otra imagen bastante potente que recuerdo de las primeras semanas, los primeros meses en la escuela, y era saber cómo terminaba la escuela, ¿no? Era un poco como ya estaba viendo cómo empezaba, pero me gustaba saber cómo terminaba, ¿no? Las correcciones de los proyectos finales de carrera se hacían delante del aula Picalleja. La aula Picalleja era como unas 3 veces más larga de lo actual, donde sonaron las palabras
hipotenusares.
Delante había una sala que era la sala de corrección de los proyectos final de carrera. Ahí recuerdo pasar horas siguiendo las correcciones de final de carrera. No sé, me interesaba saber cómo terminaba la escuela. Y hay como una primera sensación frustrante. Insisto, año 80, por lo tanto, es un momento en el que los finales de carrera de la escuela eran proyectos construidos bajo, digamos, el síndrome rosiano. Los proyectos de la escuela eran, los finales de carrera eran proyectos que, para el ojo de alguien que entra por primera vez en la escuela, lo lee con muy peyorativamente, cajas llenas de agujeros. No veía absolutamente nada más. De repente pensé, bueno, si es una arquitectura, hombre, igual sé que eres capaz de hacer arquitectura, porque me pareció que de repente desmitifiqué.
Podía no ser tan difícil.
Podía no ser tan difícil, ¿no? Y, aunque sea absurdo decir contrario, pero es muy, muy, a nivel personal es muy cierto, ¿no? Esa sensación de que algo empezaba a ser como más fácil, ¿no? De ese momento que coincide entre que yo estoy trabajando en ese despacho y el inicio de la escuela, no sé exactamente, sí, en el despacho este, descubro probablemente el primer libro que empieza a interesarme. Es el libro blanco, Five Architects, un libro donde había la obra de una serie de personajes que casi han pasado al anonimato absoluto, anonimato no empresarial, pero sí al menos anonimato arquitectónico, ¿no? El caso de Charles Gavney, un poco más tarde Michael Graves, un poco más tarde Richard Mayer, y solo quedan dos personajes, de los que evidentemente recuerdo muy bien cuáles eran sus proyectos, Peter Eisman y John Haydon. Para mí es un dato importante, ese es mi primer libro de arquitectura. El otro es, es un libro sobre la obra de Aldo Rossi. O sea, aunque os haya contado lo que os contaba, yo tenía que saber quién era Aldo Rossi. Y el primer viaje de arquitectura, en verano de primer año, de primer curso, hago un pequeño viaje a Italia. Y en una librería de Florencia, que no recuerdo su nombre, encuentro el libro de Aldo Rossi y decido que evidentemente tengo que empezar a leer. Y entonces ese es el primer libro que es el libro. Tengo que empezar a leer arquitectura, no a leer palabras, a leer arquitectura. Y para mí ese era uno de los primeros escalones que tenía que pasar. Otro dato interesante, digamos, de esa, como de ese espectro,
de esa búsqueda,
de esa búsqueda. Cuando yo entro a trabajar en este despacho, eso debe ser en el otoño del 79, hay algo que me impresiona, y es que este arquitecto, en aquel momento estudiante de doctorado, o sea, profesor en la Escuela de Arquitectura, estudiante de doctorado, estaba terminando de hacer unos trabajos para un curso de doctorado. El profesor de doctorado de este curso, dedicado al templo griego, era un tal Rafael Moneo, que no casualmente es el que pronuncia la lección inaugural el año que nosotros entramos en la escuela y que precisamente es la lección de despedida. Es decir, nosotros no hemos ya tenido nunca a Moneo como profesor en la Escuela de Arquitectura. Es decir, el año 80, el curso 80-81, es el momento que Moneo se traslada a Madrid. Por lo tanto, eso quiere decir que a finales de los años 70, 78, 79, 79, 80, Rafael Moneo estaba dictando un curso sobre el tempo griego en la Escuela de Arquitectura. El ejercicio que hacían los alumnos era implantar un templo griego en un entorno propio, ¿no? Entonces, el trabajo de este joven profesor de la Escuela de Arquitectura era una implantación de un templo griego en un lugar conocido. Es algo que evidentemente no te puede dejar sin capacidad, sin reacción. Es algo que la retina de la memoria retiene. Y en aquel mismo momento se había resuelto el concurso, muy bien publicado en Arquitecturas Bis, era una de las primeras revistas que yo tuve en las manos, se había publicado el resultado del concurso para el Parque de las Escuchinas. No recuerdo si es esto, es más o menos, digamos, entre antes y justo haber empezado en la escuela. Evidentemente, en aquel momento yo estaba entre los que no entendían por qué no había ganado el concurso Ricardo Dofín, al que había propuesto un templo griego en el centro del Parque de las Escuchinas. Y realmente, cuando uno ha visto que en la Escuela de Arquitectura, en tercer ciclo, se habla de templo griego, es difícil entender por qué alguien que tiene la lucidez de proponer un templo griego para un parque no gana un concurso. Por suerte, con el tiempo he entendido perfectamente por qué no ganó Ricardo Dofín.
¿Has tenido que hacer una carrera de arquitectura?
He tenido que estudiar arquitectura.
Si no lo hubieses hecho, no lo hubieses entendido nunca.
Sospecho que no, pero no lo sé.
Hacer la carrera te ha hecho, entonces, te ha transformado de alguna manera, te ha vuelto.
Sí. Hay perdona que una. Yo no había hecho nunca un ejercicio de psicoanálisis tan, tan bestia, pero, sí. Pero hay algo. Ahora recuerdo un tema vinculado a Ricardo Dofín, para mí, muy, muy importante. Muy importante. Y esto ocurre antes de entrar en la Escuela de Arquitectura. En la prensa cotidiana se había hecho muchísimo jolgorio con el concurso de Leal de París. Ricardo Dofín ya era un personaje casi tan conocido como su hijo en los años 70. En la prensa de la. Es la época en que la gente sabía solo pronunciar dos nombres de arquitecto: Gaudí y Bofill, no Buyens. Con el tiempo la gente ha sabido pronunciar el nombre de Buyens también.
También
he
pronunciado Tusquets mucho, por ejemplo.
No. En la calle no,
Siempre sí, porque había la cultura de Bocaccio, sí.
Bueno, perdona, te estoy hablando, pero calle, estoy hablando, digamos, en el campo, ¿no?
En Villafranca del Penedès. Sí.
Pronto Bofill era un personaje que sonaba, ¿no? Se sabía que existía un personaje llamado Bofill y que. Yo, mientras estoy haciendo COU, curso ilegalmente historia del arte. Y digo ilegalmente porque por el plan de estudios a los que queríamos una cierta formación técnica que nos permitiera acceder, por ejemplo, a arquitectura, no teníamos derecho a estudiar historia del arte. Porque historia del arte pertenecía a la línea B, es decir, la línea de letras. A los que estábamos en la línea A o de ciencias no podíamos. Pero no sé muy bien por qué razón, quizás por influenciado por estar trabajando en un despacho de arquitectura, no lo sé muy bien. El caso es que yo traté de cursar historia del arte. Y lo hacía, digamos, insisto, de una forma alegal, ¿no? En este curso el profesor nos propone un trabajo, un tema libre. Yo estaba en este despacho y convenzo a los dos, a los otros dos compañeros del equipo que hagamos un trabajo sobre un edificio. Entonces, evidentemente, voy al despacho y pregunto a. Oye, ¿de qué edificio podemos hacer un trabajo? Y decidimos hacer un trabajo sobre Walden 7. Cogemos la publicación, otra una vez más, de Arquitecturas Bis, creo también que de Jano, y sacamos documentación gráfica y nos vamos a visitar Walden 7. Es la experiencia más emocionante que recuerdo haber tenido nunca en arquitectura. Acojonante.
¿Entraste en la vivienda?
Entrar en ese edificio, entrar en las viviendas. pasarse por la cubierta, leer los textos de
Goytisolo,
recorrer aquel mundo, me pareció increíble. O sea, evidentemente esa visita ayudó mucho a que me decantara definitivamente por la arquitectura. Es realmente una historia bastante, bastante increíble, ¿no? Pensar que un personaje como Bofill había hecho arquitectura con palabras mayores y que, bueno, no sé, da igual.
Quizá habéis visto que el edificio tenía, o que la edificación tenía una relación con la sociedad en la que se produce, ¿no?
Bueno, ahí evidentemente hay algo muy importante, y es un momento muy, muy concreto, a finales de los años 70, y yo había vivido, digamos, entre comillas, digamos, los holgorios de la transición a través de mis hermanos mayores, por lo cual, digamos, algo sabía, poco, pero algo sabía. Escuchaba en casa, escuchábamos las canciones censuradas de Víctor Jara, de Quilapayún, es decir, que algo sabíamos de lo que ocurría en el mundo. Poco, muy poco, pero algo nos sonaba, ¿no? Con lo cual, evidentemente, la visita a Walden 7 es una visita a algo desconocido, ¿no?
¿Te fijaste cómo estaba construido? ¿Te interesaba eso cuando hacías la carrera?
Yo creo que terminó por interesarme, pero yo no soy consciente de la construcción en aquel momento, no, de verdad no soy consciente.
Se encontró en la carrera, vives una sociedad de transformación, hay un edificio que te emociona por su condición, para ti en segunda artística, porque has aludido al principio haber hecho experiencia de arte, hacer trabajos sobre edificios, ¿no?
Sí.
Te encuentras de repente con una manifestación social hecha edificio. Parece que esas son las cosas que vas encontrando, ¿no? O sea,
sí.
Años. Y en la carrera eso se ratifica con más encuentros. Antes has hablado de criptas y de la jaula.
Para mí la carrera, no, sinceramente, no tengo muy buenos recuerdos. Es decir, no tengo como muy buenos recuerdos como estudiante, es decir, como alumno. Los buenos recuerdos están en las cosas que ocurren alrededor, en las cosas que ocurren paralelamente, digamos, ¿no? Lo escribí hace muchos años, pero de los profesores que realmente tuve, solo tuve dos profesores que realmente me importaron mucho. Recuerdo escribir algo parecido a esto, ¿no? Hay como esos dos personajes eran porque de formas distintas habían hecho exactamente lo mismo, ¿no? Uno porque me había ayudado a mirar que además de lo que existe encima de una mesa, hay cosas debajo de la mesa. Y el otro porque me había ayudado a que además de colocar una mesa patas abajo, uno podía intentar de colocarla patas arriba. Las imágenes que yo creo son exactamente las mismas. Y esos profesores no podían ser otros que Keglas y Elías Torres. Los dos personajes que hacían exactamente lo mismo, uno pensando, uno hablando, el otro produciendo. Pero creo que consiste exactamente en lo mismo, en hacer arquitectura. Evidentemente, como alumno, asistías cuando podías, escapar de lo cotidiano, te ibas a clases de Enric cuando tocaba, ¿no? Enric Miralles, cuando estabas en cursos en los que Enric estaba dando clase. Recuerdo muy bien creo la única clase que nos dictó Buigas en la escuela. Yo la única clase, pues la única vez que le vimos, que una o dos veces, creo que le vimos dos veces como alumnos de, en teoría, su curso. Resultado, sí recuerdo muy bien esta clase. La recuerdo como una clase, bueno, recuerdo algo tan elemental como las escalas. ¿Cuáles eran las escalas que había que usar? Y nos contó por qué solo había que usar las escalas, además de todas las familias de escalas métricas 1-1, 1-10, 1-100, 1-1000, las escalas 1-5, 1-50, 1-500 y 1-200, 1-20, 1-2000. Porque, entre otras cosas, eran las que permitían, trabajando en medidas de centímetros, con un simple mecanismo mental, acudir directamente al resto de escalas, es decir, o bien multiplicando o bien dividiendo por dos. Eso ahora es absurdo, contarlo en una escuela. Y es absurdo porque ya no se trabaja con dobles decímetros, porque no se trabaja midiendo, porque se trabaja en un lugar donde ya las cosas no tienen medida, ¿no? Que es la pantalla. Pero en aquel momento que nadie sospechaba que terminaríamos dibujando en una pantalla de ordenador, hablar de escalas era algo fascinante, que alguien te resolviera un problema con tanta facilidad, digamos, ¿no? Pero hablo de lo simpático, lo más simpático de Buigas. El resto eran antipatías directamente.
¿Por qué eran incomprensibles o porque no te interesaban? Porque...
Yo creo que la escuela, así en general, consigue que Buigas se nos presente como un personaje antipático.
¿En ese momento o eternamente?
Yo creo ya en ese momento. Evidentemente con el tiempo te vas formando tus opiniones y te vas dando cuenta que es un personaje mucho más, muy trascendente en muchas cosas, que durante la época de la escuela es cuando Buigas está en el ayuntamiento, está impulsando todo el tema de las plazas de Barcelona, es la época en la que sale el primer libro de proyectos, de planes y proyectos, ese famoso libro cuadrado de color amarillo, están los primeros proyectos de espacio público Barcelona, ¿no? Cuando llevas un personaje que evidentemente acabas valorando sus cosas, su capacidad de impulsión, etc. Pero es un personaje que se hace incómodo. Empiezas a darte cuenta que es un personaje que en el fondo toma decisiones que afectan mucho más allá de su propio trabajo y que afectan al trabajo del resto del mundo, del mundo urbano, digamos, ¿no? Y eso, después cuando el tiempo sabes que mientras yo estaba, aquella primera aparición en la escuela, quien dirigía la escuela era Buigas, digamos, ¿no? Por lo tanto, nosotros un poco somos herederos del plan de estudios que diseña Buigas, etcétera, etcétera. Así que yo creo que es un personaje muy presente.
Es como si personificases el poder, ¿no? En
absolutamente. Por eso decía un poco antes que, curiosamente, sin haberle visto nunca, pues un personaje invisible, o sea, le vimos un par de veces mientras éramos alumnos suyos, en cambio es un personaje omnipresente, ¿no? Y eso yo creo que es una de las cosas que le hace un personaje incómodo. Un personaje incómodo para los que en algún momento empezábamos a querer saber qué era eso de la arquitectura o qué era eso de la escuela de arquitectura, ¿no?
Tal y como la cuenta, la carrera parece como un ir descubriendo trucos, ¿no?, para resolver problemas. Literalmente lo has dicho así, ¿no? Las profesiones de 30 semanas de carrera, como descubrir que las cosas pueden que no sean tan complicadas.
Sí.
Pues te preguntaba si te habías fijado en cómo estaba construido Walden en ese momento que haces esa visita, en que te impresiona las otras condiciones del Walden, ¿no? Porque intuyo que, en ese sentido, y aunque la carrera tuviese sus dificultades y tiene aspectos que en la memoria a lo mejor no son tan agradables de recordar, seguro que en esas otras asignaturas o en esas otras situaciones que no son las de proyectos, las de historia, en tu caso, y tal y como describes, tendría como mínimo interés en lo que pasaba en construcción o lo que pasaba en estructuras, también se desvelaría en trucos para ti.
No, tuve la suerte de que yo entraba, o sea, reconozco que respecto a mis compañeros de pupitre, aunque tuve la suerte, digamos, que en ese despacho donde yo estaba, por ejemplo, personaje de formación era aparejador, luego estudió arquitectura, y era un personaje que como muy, muy interesado por la arquitectura, muy interesado así como genéricamente, y muy interesado por la profesión. Y un personaje en cuyo despacho yo aprendí las cosas más elementales. Aprendí cómo cosas, bueno, aprendí qué eran unas mediciones, cómo un proyecto podía medirse y podía, por lo tanto, valorarse económicamente. Las primeras como nociones de cálculo estructuras las aprendí en este despacho.
Pero los orden forzado.
No tanto esto como, por ejemplo el saber calcular una viga metálica, que es algo tremendamente elemental, que ahora en estos momentos casi nadie sabe hacer. Llamamos al calculista y decimos, una viga de tanto por tanto, ¿cuánto tiene que tener, no? Yo aprendí esas cosas como muy elementales, con lo cual sigue cierto que en la escuela empieza como a haber una cierta preocupación por ver que aquellas soluciones constructivas, probablemente muy poco interesantes o muy poco importantes, no lo sé, que resolvíamos en aquel despacho se debían a razonamientos importantes, ¿no? El descubrir personajes como Jaume Avellaneda en la escuela o Ignacio Paricio, evidentemente fue bastante fascinante, ¿no? El ver que la construcción podía ser una herramienta tan fundamental a la hora de estar generando, proponiendo un determinado proyecto, ¿no? Sí, no, realmente es cierto que yo me quedé en el mundo más de la construcción que no del mundo de las instalaciones, del mundo de la... El cálculo de estructuras en aquel momento estaba fatal. Yo no sé, pero recuerdo, no tengo muy buen sabor de boca de la gente que tuvimos. No tengo muy buen sabor de boca. La gente muy poco interesante. Pero sí servía para corroborar algunas de aquellas cosas que había aprendido y que... Yo creo que esa formación como previa, junto con la escuela, sí que dejó algo que para mí siempre ha sido realmente muy importante, ¿no? Y es esa conciencia del comportamiento de los artefactos, ¿no? El comportamiento, ¿no? Esa idea, por ejemplo, que aquí en el estudio constantemente tratamos de contar cuando alguien empieza a dibujar y cuando estás hablando de cosas tan elementales como qué quiere decir la inercia de un objeto, o por qué un objeto pandea, o por qué... Esas cosas al final acaban como siendo fundamentales a la hora de estar proyectando. Con lo cual, yo creo que sí que es cierto que en la escuela esas cosas, aunque uno tenía una tendencia a tratarlas como paralelas a lo que uno estaba haciendo en la escuela, pero sí que creo que tenían una importancia fundamental. Él descubrió, por ejemplo, algo recuerdo, para mí mágico, descubrió lo que era un Cremona, ¿no? Yo ahora soy incapaz de hacer un Cremona, pero el cómo uno podía ir descomponiendo las fuerzas hasta encontrar... Bueno, eran cosas realmente, yo creo que forman parte de algo imprescindible en nuestro oficio. Pero en el aprendizaje hay algo, para mí, aún más importante, algo básico, que forma parte del cómo aprender a leer, ¿no? A mí siempre me hubiera gustado saber leer una partitura. Yo creo que en el aprendizaje de la arquitectura hay algo básico y que yo creo que desgraciadamente no está nada bien tratado en nuestra escuela. O no lo ha estado o no lo estuvo durante yo era estudiante. Que era todo lo vinculado a la descripción geométrica del espacio. En aquel momento era la geometría descriptiva, no sé si se sigue llamando exactamente igual o no. Todo el tema de luego la representación volumétrica, la cónica, las axonométricas, etc., no deja ser como instrumental de apoyo. Pero para mí realmente donde está la clave importante es el tema del diédrico. Yo creo que en el diédrico hay algo básico, que es aprender a leer para aprender a escribir. O sea, uno no puede dibujar nada sin... Es decir, es como el aprendizaje, es decir... Es como cuando el músico dibuja una blanca, cuando uno dibuja una redonda, el músico sabe perfectamente, si está colocado en determinada posición del pentagrama, sabe perfectamente qué es. Y por lo tanto, la encadenación de una serie de notas, de sus espacios, de sus silencios, etc., permiten que el músico rápidamente esté leyendo. Y por lo tanto, el músico, el compositor, sabe perfectamente que cuando está escribiendo, eso suena de tal manera u otra. Para nosotros, la geometría descriptiva tiene exactamente el mismo valor. Uno sabe perfectamente que cuando dibuja determinada forma de cruce de líneas, está dibujando una determinada geometría física del espacio, que evidentemente ahí detrás hay una determinada concepción del artefacto arquitectónico o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, digamos, yo creo que a pesar de que estaba mal la manera como nos enseñaban la geometría descriptiva, pero la dureza de aquella asignatura yo creo que forma parte de una determinada percepción y capacidad de comprensión del espacio bastante, si me permitís, bastante poco común. Yo siempre he pensado que personajes como Enric Miralles le deben muchísimo, creo, a la formación que han tenido. La capacidad de imaginar determinadas cosas son las posibles que uno las puede, si uno es capaz de dibujarlas. Si uno no puede dibujar lo que está imaginando, es imposible que pueda generar que pueda imaginar esa forma. Esa forma la puedes imaginar cuando tú puedes registrar lo que estás imaginando. Entonces yo creo que la geometría descriptiva, si se contara más como lenguaje que no como técnica, si se contara más como herramienta mental y no como simple instrumental, yo estoy seguro que las cosas serían muy distintas. Yo no tenía una muy buena formación. Cuando entré a la escuela no tenía una muy buena formación.
Por lo que dices, no tenías tan mala en la medida que habías estado en un despacho, en la medida que ya conocías la materia con la que, es decir, aquello que se dibuja, porque luego ibas a aprender a dibujar, eso ya formaba parte de tu cultura.
Sí.
Quizá para alguien podría ser un factor alienante porque ya te obligaba a dibujar determinadas cosas, pero bueno, ya tenías un punto de partida, ¿no? Piensa que para otros... en cambio, pueden dominar una herramienta como la geometría descriptiva, pero la medida en que no se conoce la materia que se está dibujando, se está siempre dibujando abstracción, se está dibujando siempre algo que en el fondo tampoco material es lo que se dibuja como masa como lo que se dibuja como lleno, ¿no? En tu caso, por el recorrido que has ido describiendo, eso ya nunca podría ocurrir. Tú siempre estás distinguiendo el hueso del músculo y más o menos, o por lo menos un tipo de hueso. Un tipo de músculo, ¿no? Porque supongo que mantuviste esa situación de trabajo en despacho durante toda la carrera, además.
Sí, yo no dejé de trabajar nunca en despachos. Hacía los dos primeros años, creo que hacía un parón durante la parte más importante del curso, pero trabajaba los extremos, todos los veranos enteros.
¿Y qué otros trabajos, qué otros despachos estuviste trabajando después de este de Vila Franca? ¿Quién estaba al frente de este despacho de Vila Franca? Por lo menos muchas veces, pero has dicho...
Sí, Josep Bertran es un profesor de geometría descriptiva. Yo creo que es una persona muy anónima. Yo creo que él mismo ha labrado, digamos, ese anonimato. Es un personaje, como os decía antes, muy interesado por la arquitectura. Yo creo que sabe muchas más cosas de arquitectura que yo, pero muchísimas más. Hemos trabajado juntos, hemos hecho algunos trabajos juntos. Es una persona que a mí me reconozco que está en el origen de todo mi trabajo y al que le debo amplió muchas cosas, y le debo sobre todo el, ¿no?, ese viaje a la escuela, le debo el haber saber que era, que existía la arquitectura Sbils, conocer la Han arquitectura, el saber de ese curso, no, muchas cosas, ¿no?
Bueno, hablabas de tu dificultad de no saber música y de transcribir lo que está en la cabeza, sí. Pero eso lo has ido trabajando también durante toda la vida, supongo que...
¿Todo eso?
Lo has ido trabajando en tu búsqueda del truco, hay un momento que supongo que aparecen los ordenadores, hay un momento, sí, que aparecen las tarjetas...
Sí. Yo sigo siendo patoso, sigo teniendo muchas dificultades, me cuesta, o sea, mi trabajo, soy muy lento y me cuesta mucho el trabajo, todo, muchísimo esfuerzo, mucho cansancio, y supongo en parte es por esta poca facilidad, digamos, por el trabajo, ¿no? Pero es cierto, digamos, que no solo habremos aprendido, al menos aquí en el estudio con mi socio, y habremos aprendido cosas, sino que con Sandén hemos hecho muchos esfuerzos para estar seguros de lo que estábamos haciendo, ¿no? Y os pondré una anécdota, pero para mí es muy importante. Aquí en el despacho, la aproximación a los ordenadores, que es gracias a ti, Félix. O sea, mi primer contacto con un teclado fue en tu casa. Realmente, el haber incorporado la máquina al trabajo propiamente de la arquitectura, digamos, las cuestiones puramente administrativas, es curiosamente... no el trabajo en dos dimensiones. El trabajo en dos dimensiones, yo sigo pensando que, y después ya de llevar muchos años trabajando con máquinas, que el trabajo del ordenador no ha cambiado para nada, el trabajo en dos dimensiones no ha cambiado para nada la forma de trabajar, perdón, la forma de pensar la arquitectura. Ha cambiado simplemente la forma de contarla. Y recuerdo cuando tú decías, Tom, no pienses que con el ordenador irás más rápido. Piensa simplemente que con el ordenador no, piensa que no te ahorrarás trabajo con el ordenador, lo que consideres hacer el trabajo mejor. Y eso es cierto.
Sabes más.
Pero como decía, nuestro primer contacto de arquitecto con las máquinas es los trabajos tridimensionales.
El Backspace.
El Space Edit, el iSpace, el model shop, del model shop al yo creo que saltamos al minicat, y el trabajo tridimensional, ¿no? O sea, el trabajo espacial, el trabajo, llevamos años trabajando con maquetas, llevamos años comprobando constantemente cualquier cosa que le estaba ocurriendo en un proyecto, y para nosotros el Space Edit nos abre la posibilidad de darnos cuenta que además de estar comprobando a distancia cómo son los objetos, es decir, a nivel de maqueta, como físicamente, nos permite hacer ese trabajo fundamental, que es colocarse en esa relación de escala en el interior del artefacto. Es decir, comprobar, es algo que sí que es verdad, que hasta aquel momento eso no había existido. Por primera vez se produce una relación muy distinta con el trabajo de pensar la arquitectura. O sea, nos permite la comprobación de cómo se comporta el espacio. Ya, cuando nosotros aquí decidíamos dibujar una determinada perspectiva de un proyecto, era una perspectiva que se decidía de antemano, se decía exactamente qué punto de vista se dibujaba. Por lo tanto, aquella perspectiva simplemente era casi la corroboración de algo, se aprendía poco. En cambio, digamos, esos primeros experimentos tridimensionales nos permiten hacer un trabajo de comprobación de algo que nunca habíamos hecho hasta aquel momento. Es decir, provocar miles de perspectivas desde un determinado punto de vista. Recuerdo los primeros trabajos que hicimos con el Space Edit en el concurso del Colegio de Arquitectos de Málaga, por ejemplo, ¿no? Donde empezamos a ver cómo efectivamente ahí ocurría algo muy distinto. Luego vino todo el tema del trabajo 2D, que yo creo, insisto, que simplemente ha sido un paso obligado, pero que no ha provocado otro tipo de cosas, ¿no? El tema de las imágenes, la incorporación de... Pero en términos de pensar arquitectura, yo creo que el momento fundamental es este, y que nos pilla cuando ya llevamos pocos años de trabajo profesional. O sea, a nosotros nos envía para intentar los primeros trabajos que hicimos en el estudio.
Preguntaba para no abandonar la línea, sí. por los estudios en los que habías estado trabajando simultáneamente, ¿qué te va dejando en cada estudio? O sea,
sí.
A medida que vas recordando mochilas, ¿no? O vas cargando la,
sí,
mochila.
Yo creo que ahora me doy cuenta que no trabajé en tantos estudios, trabajé en muy pocos estudios. la época esta de Vilafranca coincide con este despacho, luego coincide con otro despacho paralelo, donde se hacen trabajos de urbanismo, es el primer urbanismo democrático, los primeros planes generales, me permite saber en qué consiste esto del urbanismo, y prácticamente pues de esto yo lo que hago es a mediados de carrera es irme a trabajar en un despacho de urbanismo, ¿no? Que, donde básicamente se desarrollan trabajos de urbanismo, el despacho de Almodó Farré, Joaquín Sabaté, Kiel Corominas, Isabel Castiñeira. Ese despacho para mí es importante, no por lo que hacíamos ahí, a mí no tengo un especial cariño al trabajo que habíamos hecho en aquel momento, me parece un trabajo muy operativo el que yo hacía de apoyo a la redacción de distintos planes generales, sino sobre todo me interesa el empezar a conocer gente muy distinta, y es el que me permite a mí personalmente el empezar a conocer Barcelona, digamos, eso me permite trasladarme, vivir en Barcelona, y me permite conocer a muchísima gente que luego con el tiempo pues ha sido fundamental en haber provocado distintas colaboraciones profesionales, incluso compartiendo despachos, etcétera, etcétera. Aquel para mí es el gran valor de ese despacho, digamos, ¿no? Y yo creo que no, de ahí prácticamente hice otro tipo de trabajos, pero que no eran despachos, trabajos más vinculados a la escuela, más vinculados a temas como de investigación, pero despachos de verdad yo creo que prácticamente no pisé ninguno más.
Porque empezar a dar clases, empezar a explicar, es algo que inicias incluso antes de acabar la carrera.
Sí, esto es algo que, otros son momentos cruciales, ¿no? Un viaje a la Unión Soviética, después de haber cursado historia, en aquel momento de historia tercera con Keglas, hago un viaje a la Unión Soviética, con Keglas habíamos tenido durante aquel curso un contacto bastante, bastante curioso, desde el momento que empezamos a grabar contigo clases, empezamos a hacer unas transcripciones que aún conservo muy bien ordenadas, y al final de ese curso yo me voy a la Unión Soviética. Ese viaje me permite ver una serie de trabajos absolutamente increíbles y empieza mi pasión por el trabajo de las vanguardias soviéticas. Ver los primeros edificios, bueno, los edificios de Melnikov, de Ginzburg, de Golosov, etcétera, etcétera, bueno, es algo que alguien que está estudiando esta media carrera es algo bastante increíble, ¿no? Con un material bastante, para mí importante, probablemente muy poco trascendente, pero para mí importante, vuelvo a la escuela y Pep Keglas me propone, yo en aquel momento empezaba a hacer quinto, aún quedaría sexto y final de carrera, me propone incorporarme a unos grupos de prácticas que apoyaban el curso del tercer año. Cuando yo estando en quinto estaba dando clases a alumnos simplemente 2 años más jóvenes. Ahí empieza la pasión por la escuela, empieza la pasión por descubrir lo que significa la escuela como forma de aprender. Ya no estando en el lado del alumno, sino estando en el lado del profesorado, ¿no? Y desde aquel momento que empiezo a hacer un curso genérico sobre vanguardias soviéticas, luego haríamos otro curso sobre Tallinn, luego otro ya sobre el Monumento a la Tercera Internacional, y ahí empieza, digamos, una secuencia de valoraciones académicas, y que es cuando empiezo a descubrir que se aprende mucho más dando que recibiendo, ¿no? Es el momento que empiezo a darme cuenta que cuando uno realmente aprende es cuando cuenta, no cuando escucha. Y de ahí nace directamente mi interés por la escuela. Yo no tengo ninguna vocación académica, ninguna, pero también es algo que he repetido millones de veces. Es un tema de salud mental. O sea, para mí la escuela se ha convertido en algo tan necesario como quien va un par de horas a la piscina cada día, o una hora o media hora. Esa necesidad de compartir cosas, contar cosas, desde las cuales nace, de alguna manera, una forma de aprendizaje. Y a mí, para eso es para la única razón que me interesa la escuela. Por eso no he soportado ni he entendido nunca quién pasa años contando exactamente lo mismo.
Parece que en tu caso te obliga a tomar decisiones, ¿no? Te obliga el hecho de explicar. Todo lo que cuentas al final parece que está encaminado a localizar los motivos por los que puedes decir algo o por lo que algo es posible, ¿no? Uh-huh. Y tal y como describes la enseñanza, parece que en el fondo lo que le agradeces más que contacto y el refresco y no sé qué, es el hecho de que tú mismo te ves en la obligación de tomar decisiones, sí, para transmitir, uh-huh, de hecho, esas decisiones, ¿no?
Yo siempre he contado que la enseñanza, que debe ser algo genético en mi familia, estoy rodeado de gente que se dedica a la enseñanza por muchos lados, para mí es una actividad simétricamente muy egoísta y muy altruista al mismo tiempo, muy altruista, muy generosa, muy egoísta, porque si a mí la enseñanza no me sirviera de nada, yo no me dedicaría en absoluto a la enseñanza. Y la enseñanza para mí me sirve en tanto que a mí me aporta cosas, es decir, la enseñanza tiene sentido en la medida que yo aprendo, que para mí es un lugar donde ocurren cosas que si de no haber estado no ocurrirían, es decir, uh-huh, es algo que ocurre millones de veces, que estás contando un edificio en la escuela, estás contando y mientras estás contando te das cuenta que descubres cosas que no conocías antes. Es el hecho de contar, el hecho de tener que verbalizar algo que tienes en la cabeza, uh-huh, que te obliga a descubrir. Por lo tanto, digamos, de ese trabajo como intenso en el que tú das, cuanto más des, recibes de forma absolutamente simétrica. O sea, cuanto tú más das, mucho más recibes. Y por eso no he podido entender nunca la sala como una forma de profesionalismo, no sé qué, ¿no?
Oye, cuando montas el despacho, pues claro, nadie te enseña a montar despachos. Supongo que lo que haces es reproducir la fórmula de Bertrand, o de alguno de los despachos que tú has mencionado.
Yo creo que sí. O sea, no es verdad que trate de reproducir. Es decir, trato de no hacer lo que no me interesaba de aquellos despachos. Uh-huh. Y en ese sentido, desde el punto de vista, digamos, de organización profesional o del tipo de trabajo, evidentemente, es mucho más referencial el trabajo que hacíamos en donde Bertrand. Lo que trato es de evitar todo lo que ha ocurrido, todo lo que conocía de aquel despacho. Decido no montar un despacho en mi pueblo, sino decido montar un despacho en Barcelona. ¿Por qué? Porque no quiero que ocurra lo que ocurre en aquel despacho. No quiero que aquel despacho se convierta en una tienda de arquitectura. Uh-huh. Quiero tener un espacio de trabajo donde me permita pensar, uh-huh, mucho más allá del contacto con la gente. Uh-huh. Ese es un tema, con el contacto cotidiano, ¿no? Ahí se hacía el trabajo que llegaba. Yo decido empezar a decir qué es el trabajo, cuál es el trabajo que me interesa. Y ahí empieza todo el tema del trabajo en concursos. Uh-huh. Cosas más concretas. Y que tienen que ver con algo que comentábamos antes sobre cómo, sobre el peso, digamos, de lo técnico o de lo... Probablemente hay algo, sí que hay algo, de producir precisamente un modelo opuesto, uh-huh, al que conocías, ¿no? A partir del momento, nosotros empezamos a hacer algo que no se hacía ahí, que es en cada proyecto empezar a hacer aquel plano que para nosotros era importante, que era la sección 1.20 de la vivienda, de la casa. Efectivamente, es decir, empezar desde el primer momento a tratar los problemas constructivos de aquel artefacto que, por la memoria que tenía de donde había trabajado, no, eso no ocurría. Se solucionaba si la obra lo permitía, ¿no? No, en ese caso no, queríamos resolverlo antes de empezar, ¿no? Y eso empezó a provocar toda esa preocupación por la construcción desde el primer momento, ¿no? Por solucionar los temas estructurales desde el primer momento. No esperar a ver si la obra da para más o para menos, no. Y ahora vamos, por supuesto, que la obra tenía que dar todo lo que tenía que dar, ¿no? O el proyecto tenía que resolver todo lo que tenía que resolver, ¿no? Uh-huh. Pues, digamos, hay, en el sentido de que digamos, estamos construyendo un modelo de despacho que voluntariamente se opone frontalmente a aquel modelo que conocía, ¿no? Entonces, evidentemente, sí tiene muchísima relación, uh-huh, pero por oposición.
No trata como Goigas, cuando mencionabas antes, la política tuya de negativos parece que mantiene una persistencia, ¿no? O sea, los referentes inversos, vamos a decirlo así. Supongo que a cualquiera le pasa. Sí. Todo nos ocurre.
Puede ser.
No, ese despacho en Barcelona, que no quieres hablar nada con el cliente, por lo tanto busca el concurso.
No que no quieras hacer nada con el cliente, no entendáis mal, que quiere evitar el convertir el despacho en un lugar donde se atiende cotidianamente al cliente y quiere ser un despacho donde pueda pensarse. Un despacho,
un estudio sería,
digamos, ¿no? Si uh-huh. tiene mucho más que ver, sería de estudio, de taller, de, uh-huh. de lugar donde se piensa.
¿Cuál es tu relación con los clientes habitualmente? ¿Has hecho viviendas muy familiares, no?
Sí, sí, no, no, y quisiera seguir haciendo, no, no, no es algo que o sea, no, no estoy renunciando a un tipo de encargo. O sea, sí sé que evidentemente en el momento de que decidimos o que decido montar el despacho en Barcelona, estoy perdiendo una cantidad de mercado, digamos, es algo que es obvio, ¿no? Uh-huh. Pero yo no, nunca en ningún momento renuncio a ese trabajo porque me parece un trabajo absolutamente fascinante. ¿Qué es lo que ocurre? Que la distancia hace, digamos, que prácticamente para los únicos clientes que nosotros hemos trabajado es gente con algún vínculo de conocimiento, digamos, ¿no? Son amigos de los amigos, son conocidos de los amigos, etc. Por lo tanto, digamos, no es, digamos, nuestros encargos son encargos, digamos, en el sentido de que digamos, del profesional al que acude, no, es un tipo de encargos siempre con un cierto tipo, digamos, de conocimiento, no digo de relación, pero sí de conocimiento, ¿no? Uh-huh. Eso, evidentemente, también sí que cerca un poco también el tipo de trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, con eso, evidentemente, nos permitía, porque como eso no nos daba para mucho, nos permitía empezar a abrir, digamos, la otra brecha que era tener los concursos, ¿no?
Hay una voluntad, entonces, de expresión personal, en cualquier caso, ¿no? Que parece que es como importante, sea de tener tiempo para estudiar lo que uno estudia.
Sí.
Es, una opción importante es trabajar el concurso público, en definitiva, es la opinión que uno expresa sobre las cosas, ¿no?
Sí.
Sin intermediación de terceros.
Sí.
Como esa voluntad de ratificar lo propio, ¿no?
Yo recuerdo los primeros concursos que en ningún momento nos pasaba por la cabeza imaginar que los podíamos ganar. Yo lo digo, pero muy, muy sinceramente. O sea, para nosotros los primeros concursos eran concursos que los entendíamos realmente como un laboratorio dentro del laboratorio. O sea, era el momento de poder estar planteando un proyecto sin ningún tipo de condicionante más allá que las bases del concurso. Por lo tanto, era, digamos, para nosotros eran como los parones, los parones, digamos, como más, los momentos en que el despacho elaboraba su trabajo más de reflexión, ¿no? O sea, era un trabajo también, si para mí la escuela era un trabajo de salud mental respecto a lo cotidiano, los concursos en el estudio eran, en el despacho eran, digamos, esos momentos de salud mental dentro del trabajo cotidiano del despacho, digamos, ¿no? Digamos que cada X tiempo hacíamos un concurso.
¿Y qué ofreces en esos concursos? ¿Son soluciones matemáticas o soluciones a ecuaciones? ¿Qué estás ofreciendo con esos concursos? Porque todo queda de tu lado, entonces.
No, yo creo que... Sí, yo creo que más que soluciones, digamos, en todo caso es el plantear la ecuación, digamos, ¿no? Los concursos permiten plantear una serie de problemas que el trabajo, digamos, ordinario no plantea. Era abrir, o sea, abrir, es como abrir la ventana, o sea, es como ventilar, ¿no? Tiene el efecto como de empezar, digamos, a alimentar con aire nuevo el despacho, ¿no? Es el momento, digamos, de estar como generando esos momentos en los que, como os decía, no hay nada más que las bases del concurso. Eso permitía, es una especie, sí, hay algo como de libertad.
¿Cómo los escoges?
En el año 88 o 90, de una manera, ahora de una manera muy distinta. En aquel momento, digamos, casi que escogíamos los concursos a los que pudiéramos presentarnos. Es decir, era un momento en el que a no todos los concursos te podías presentar. Y los primeros concursos ya, digamos, con el estudio en marcha, son concursos que entendemos que que fueran concursos claramente públicos, abiertos, etcétera, etcétera, y que por el tipo de programa que planteaban, por el tipo de entorno, por el tipo de no sé qué, nos parecía que ahí podíamos aprender cosas. Y lo digo hasta un poco pensando en lo de antes, es decir, porque nunca se nos ocurrió que un curso se podía ganar, era algo que aprendimos como muy tarde.
O sea, bueno, no obstante, la reiteración, el hecho de ir haciendo concursos y concursos, también pasa como con el hombre de teatro, ¿no? Llega un momento que también aprende determinados textos, aprende cómo agradar,
sí,
a la audiencia,
sí,
va descubriendo de sus variables cuáles potenciar más y cuáles ocultar. Y supongo que eso también te pasa en tu transitar entre concursos,
sí,
¿no? que poco a poco las variables que vas situando y que vas ofreciendo con más claridad son, te van repitiendo. Esos temas que están relacionados con la economía o con aspectos visuales.
Y tiene más, o sea, para nosotros los concursos han sido un territorio muy importante, es decir, con el tiempo, evidentemente las expectativas que nosotros hemos ido después de los concursos ha cambiado brutalmente. Si cuando los primeros años de estudio el 95% del trabajo era trabajo privado, en esos momentos el 90% del trabajo es trabajo público, el que se hace en este despacho. Por lo tanto, digamos, las expectativas evidentemente han cambiado mucho. ¿Y en qué cosas han cambiado? Pues, por ejemplo, en que los concursos se han convertido en laboratorios de comprobación, por ejemplo, de discusiones técnicas. El concurso para nosotros se ha convertido en lugar donde hemos puesto a prueba determinados sistemas constructivos o determinadas soluciones estructurales. Sería un poco de que el concurso ya no es solo un lugar como de especulación, no sé qué. Se creó el concurso es un lugar realmente donde comprobar hipótesis de trabajo. Hipótesis de trabajo, digamos, donde estás abriendo brechas o formas de maneras de construir sistemas de instalaciones, etc. Por lo tanto, digamos, realmente el concurso se ha convertido en un territorio fundamental para el trabajo del estudio. Es decir, fundamental porque, como decía, si el 90% del trabajo es público y de este montante global un 60 o un 70% proviene directamente de concursos, quiere decir que todo lo que luego vaya a venir vendrá marcado por el concurso. Por lo tanto, tenemos el concurso, es un territorio absolutamente importantísimo.
Supongo que ocurra eso, que sean los concursos los que van dotando de trabajo al despacho, al estudio. Claro, ese estudio, a la medida que está concursando, pasa a ser despacho en la medida que resuelve lo que ha producido el concurso.
Sí.
Se produce esa bifurcación, ¿no?
Sí.
Por parte de la ministra de estudio hay como también diferentes estudios, diferentes fórmulas, diferentes maneras de trabajar,
sí.
¿No? Y supongo que en este momento están las dos vivas.
Sí.
¿Cuánta gente estáis ahora en el estudio?
Pues mira, somos como 6 personas que nos dedicamos todo el día al estudio, más 2-3 estudiantes que vienen con media jornada y algún colaborador que viene por tramos porque hacen trabajos en otros lugares y... Uh-huh. O sea, hay como unas 8 personas, 8 o 9 personas bastante fijas.
¿Y todos a todos?
No. Pues hay como una pequeña precisión, digamos. De esas 8 personas, hay una persona que está fija en Girona, porque mi socio vive en Girona, entonces ahí tenemos una mini infraestructura con una persona permanente y mi socio que va y viene desde Esteba, que viene, va y viene de Girona. O sea, está unos días aquí, otros días allá. Y algunos días que nos vemos en visitas de obra, con lo cual tenemos ahí como bastante contacto.
Sí, hablaba de esos despachos, ¿no? Lo que está concursando y lo que está resolviendo pronto.
Sí, a ver, la verdad es que a uno le gustaría, cuando llevas ya un tiempo trabajando, vas idealizando lo que quisieras que fuera el despacho, ¿no? Y nunca consigues que sea lo que quieres, nunca, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros estamos en un momento en el que nos hemos dado cuenta que lo que más nos importa es... cuanto menos encargos mejor, para reducir brutalmente el tiempo, digamos, no propiamente arquitectónico, es decir, reducir al mínimo la cantidad de tiempo que se gasta en otras cosas, tipo gestión administrativa, discusión de presupuestos, discusión con la administración, con el quien, ese tipo de cosas que ocurren, que lleva como mochila cualquier proyecto. La única manera de reducirlo esto es reducir el número de encargos, ¿no? Con lo cual intentaríamos que los encargos permitan que estén trabajando varias personas al mismo tiempo, ¿no?
Uh-huh.
En cuanto a esos dos, como los estudios, el estudio entre los estudios, digamos, el que hace concursos y el que hace proyectos, el que desarrolla los concursos que se ganan, digamos, ¿no? O los encargos que llegan directamente, no es una cosa que esté nada diferenciada. Yo creo que a nosotros, por varias razones que tampoco controlamos, ha sido una cosa más bien cíclica, más cíclica que organizadamente deliberada, digamos, ¿no? Tenemos fases en las que casi todos estamos trabajando en concursos y fases en las que casi todos estamos desarrollando los proyectos.
Más compulsivo.
Es como bastante compulsivo, ¿no?
Uh-huh.
Y la verdad es que nos gustaría ser más ordenados, pero no somos capaces.
¿Y la gente que está en el despacho roca mucho? ¿Hay una permanencia de Esteba y tuya, supongo?
Sí. No, la verdad es que últimamente estamos en una estructura con personas bastante sólidas. Es decir, sólidas quiero decir que llevan un cierto tiempo aquí, que sabemos, hay rotación y hay gente que está un tiempo que luego se va, hay gente que ha vuelto. hay gente que lleva poco tiempo, no sé, pero que sí suele ser, digamos, gente con la que hay una cierta, suele establecerse una cierta fidelidad, pues porque sí que por nuestra forma de trabajo, la verdad es que nos gusta bastante que la gente se meta mucho en los temas y que por lo tanto eso establece una relación bastante intensa de la gente que trabaja con nosotros con los proyectos, ¿no? Y no entenderíamos otra forma de trabajo, digamos, ¿no? Lo cual no quiere decir ni mucho menos que nosotros no tratemos como de estar encima, ¿no? Y hay veces que cuando tienes que escribir un currículum, que tienes que escribir un... Y eso nosotros cada vez es más obligado. Cuando tienes que montar cosas como esta, un currículum gráfico, hay algo que a mí siempre me sigue importando mucho y es como esta última línea del currículum, ¿no? que es escribir toda la gente que ha pasado por el estudio, ¿no? Y lo digo porque son momentos en los que recuerdas fases muy distintas del estudio. Es decir, el hecho de que haya pasado tal persona por el estudio ayuda a recordar todo lo que ha ocurrido durante estos dos años, ¿no?
¿Dejas que los colaboradores influyan entonces en el proyecto?
Absolutamente, o sea, muchísimo. Imagino que ellos deben pensar que no, pero, pero la verdad es que
¿eso es su opinión?
Muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Yo siempre he pensado que haberme dedicado a esta profesión, que lo más natural hubiera sido que hubiera seguido con la profesión de mi padre, de médico, pero que no he sentido nunca ningún tipo de interés por la medicina, ninguno, más allá, digamos, del interés puramente operativo, es decir, que el médico te cure, pero no me provoca ningún tipo de pasión. Pero imagino que si me he dedicado a otra profesión, yo hubiera tratado de trabajar de una forma muy parecida, es decir,
con gente,
uh-huh. Es decir, soy incapaz de imaginar trabajando solo. Yo solo entiendo ese trabajo en la medida que puedas compartir la discusión. Uh-huh. No lo entiendo un trabajo solitario, o sea, hay gente que sí lo entiende así y que lo... Yo no puedo, o sea...
¿Cómo elegís los interlocutores? En la medida que hay una rotación y entre, sí. Hay gente que entra y sale, ¿no? En sí. Un momento alguien entra.
Sí, ¿cómo entra esta?
Sí. ¿O qué se le pide a esa persona que entra para entrar, si quieres?
Pues no lo sé. Es cierto que la escuela es una fuente, digamos, de contactos, y en la escuela conoces gente. Siempre hay gente aquí que los hemos conocido por la escuela, pero también llega gente de otra manera, gente que llega por conocimiento. Sí que es verdad que siempre cuando ha llegado alguien al estudio es porque sabíamos quién era. Pocas veces, a pesar de que en los últimos años la cantidad de currículums que llevan por segundo es una pasada, uh-huh. Bueno, no lo sabéis, pero muy pocas veces, o sea, ahora hay una persona aquí en el estudio que nos vino a ver porque sabíamos quién era, que ella nos conocía, nos había conocido un poco nuestro trabajo, y llegó un momento crucial y también era una forma de que nosotros no la conocíamos, pero ella sí nos conocía, con lo cual era una forma inversa, digamos, de lo que siempre nos había importado, ¿no? Es que hubiera un tipo de relación con la persona que llegaba al estudio, ¿no? Pero es muy complicado eso de la gente en el estudio.
Supongo
es muy complicado.
Se resuelve, ¿no? Es una cosa también.
Sí, pero no tiene solución, felices.
Se prueba y...
No, el problema nuestro es que establecemos un tipo de relación con la gente muy directa, entonces es muy difícil no dejarte llevar por una cierta simpatía. Quizás probablemente sea uno de nuestros problemas, ¿sí? Difícilmente valoramos el trabajo solo por el trabajo, sino que acabas valorando a las personas, digamos. Por eso decía un poco lo del trabajo en equipo. Si me hubiera quedado en medicina, me hubiera dedicado a un tipo de trabajo que permitiera ese contacto con gente, porque me parece fundamental. Y en ese trabajo que exige tanto sacrificio, solo es posible hacerlo con gente que realmente esté dispuesta a meter sacrificio, por lo tanto que comparta de alguna manera el proyecto del equipo. Y eso creo que es lo que exigimos mucho más allá de la capacidad propiamente. Al final, si uno se acaba poniendo a prueba, ¿no? Y uno ya ve que es capaz de dar respuesta o no dar respuesta a lo que exige el equipo, ¿no? Entonces, nos importa más, a nosotros nos importa gente de equipo. Somos un equipo de defensas y centrocampistas, mucho más que de ataque.
¿Y visitas las obras cuando hace ya un tiempo que se ha terminado?
Me gusta mucho, me gusta mucho. Y no siempre es recomendable.
¿No?
No, porque te das cuenta que la gente a veces ha maltratado las cosas.
No han leído
bien las instrucciones, te colocan un bajante donde está previsto que el agua saliera, saliera directamente, tal, no sé qué, te colocan... Hay tan poco respeto en este país por la arquitectura, que es
desesperante. ¿Por qué crees tú como eso?
Yo creo porque hay muy poca cultura arquitectónica. Yo recordaba una experiencia que hace bastante comprensible el tema, ¿no? Yo creo que hay pocas profesiones, o dicho, no hay ninguna profesión más que la nuestra, en la que, excepto los hombres, no sean usuarios. Y lo son, y los jóvenes incluso lo son, digamos, ¿no?
Los sin techo,
¿no? Y es que el 95% de la población es usuario de la arquitectura, ¿no? O el 99, o el 99,9% de la población es usuario de la arquitectura.
En Europa seguramente sí.
En Europa, no, estoy hablando de nuestro entorno, digamos, que es el que puedo. No, evidentemente no estoy hablando de otras situaciones geográficas mucho más complejas, ¿no? En nuestro entorno, el 99% es usuario de la arquitectura. Y en cambio nadie sabe nada de arquitectura. Y nadie tiene por qué saber nada de arquitectura, ¿no? Pero en cambio hay muy poca gente, o hay menos gente que sea usuaria de la medicina. Hay menos gente que sea usuaria de la justicia. Hay menos gente que sea usuaria de, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, curiosamente, nuestro trabajo no se sabe, nadie conoce nada. Lo que yo recordaba que en una de las estancias que hice que pude hacer en París, vivía en el Colegio de España, y yo iba coleccionando diapositivas de las cosas que visitaba, de las cosas que me importaban, de los edificios de Le Corbusier, de los edificios de Jean Nouvel, de cosas que había en París a principios de los 90. A través de algunos amigos del Colegio de España decidimos montar, bueno, me pidieron que por qué no les mostraba aquellas diapositivas, que estaba todo el día coleccionando diapositivas y que querían ver qué es lo que coño coleccionaba, ¿no? Bueno, de esto montamos una sesión nocturna en la que simplemente conté aquellas imágenes que yo había ido coleccionando durante muchos días. Y la verdad es que fue algo realmente impresionante ver cómo aquella gente, pues no sé, había químicos, biólogos, geógrafos, historiadores, filólogos, de románicas, de clásicas, de no sé qué, tal. Bueno, pues la experiencia fue bestial, o sea, la pasión que puso la gente para interesarse por la arquitectura me pareció increíble. O sea, ¿qué ocurre? Es que no contamos, no hablamos, vivimos, nos montamos un mundo en el que nos retroalimentamos a nosotros mismos y que pocas veces contamos la arquitectura con naturalidad. O sea, el problema es que cuando hablamos de arquitectura pública lo hablamos con una complejidad absolutamente absurda, ¿no? Con lo cual, digamos, si contáramos y habláramos más de arquitectura a la gente.
Bueno, para que la arquitectura también se cuenta por sí misma, porque acaba construida, ¿no?
Sí, pero se establece otro tipo de relación muy distinta. Uh-huh. Se establece una relación, es evidente, como de explotación, ¿no? O sea, el usuario es un explotador, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? No estoy... Es un explotador del edificio, es alguien que lo usa, pero que pocas veces se detiene, porque nadie le ha enseñado que se puede detener y poder tratar de entender aquel lugar que está habitando. Pocas veces eso ocurre, ¿no? Y eso es donde me parece importante encontrar como formas de pedagogía, ¿no? No estoy con esto ni mucho menos defendiendo la participación ciudadana en los proyectos, ni, pero sí que creo que a veces vivimos un mundo tan autista, los arquitectos, que nos falta muchísimo que la gente sepa de qué estamos hablando, ¿no?
Tiene la culpa los. Adolf descubre, para quien no lo supiese, la potencia abstracta, ¿no?, de la arquitectura. Descubre por una renuncia que es posible expresarse a través de la arquitectura.
Yo creo que y eso lo cuenta un poco Paul Valéry, y es que de todas las artes, solo la arquitectura y la música son las únicas que necesariamente son abstractas. La pintura y la escultura pueden decir si son abstractas o son figurativas. La literatura siempre es narrativa, por lo tanto siempre es figurativa. Pero lo que sí es cierto es que la literatura y la música son necesariamente abstractas. No
eso,
tienen.
Eso es quizá lo que la gente no sabe.
Efectivamente, y ahí es donde yo creo que se establece una
pero eso
una...
no ha sido siempre así.
Sí, la arquitectura siempre ha sido abstracta. La arquitectura no reproduce nada. O sea, por más que Logier trate de inventarnos que la arquitectura reproduce la cabaña, no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero la arquitectura, o sea, se habla muchas veces de la arquitectura figurativa, que la arquitectura, digamos, que reproduce, las formas históricas de hacer arquitectura, que eran tan abstractas como cualquier otra forma de arquitectura. Por lo tanto, la arquitectura necesariamente es abstracta. Y eso, efectivamente, curiosamente, la pone tremendamente en contacto con la música, ¿no? Y sabemos lo difícil que es. Hablamos antes, pero lo difícil que es entender la música. Por tanto, tiene que ser difícil entender la arquitectura, evidentemente.
No, cuando decía que no siempre ha sido así, quiere decir que, efectivamente, sí, se puede argumentar que la arquitectura siempre ha sido abstracta,
pero también se puede argumentar que en la arquitectura ha habido situaciones en las que aparecen intermedios que permiten un acuerdo con la sociedad que recibe esa arquitectura. El ornamento en ese momento tiene ese papel, la intervención del artesano, el revestimiento de determinadas condiciones que son ajenas de la propia arquitectura, en cambio permite tener, digamos, como ese pacto con la sociedad. No hay momento en que ese pacto se deshace, y hay todo un colectivo de arquitectos que lo asumen y otro colectivo que no. Precisamente cuando hablas una obra de Bofín, ¿no? En el momento en que ese pacto está deshecho y en cambio se aborda desde otro punto de vista. Te pregunto esto, Ton, porque antes también te preguntaba por tus materiales, te hablaba los calificados de variables, porque como hemos insistido en hablar de ecuaciones, ¿no? Y me parece que algo tiene que ver, esto que estamos hablando ahora, con tu manera de entender, incluso cuando uno se enfrenta a un concurso, ¿no? ¿Qué es lo que está manejando desde el principio y qué es lo que ha desechado? Porque también se ha hablado de decisiones, has hablado de que te molestaba la falta de criterio, ¿no? O sea, en ese sentido, has descrito un tránsito en el que se van como acumulando certezas, ¿no? Y también describes el momento de la revisita de la obra construida, esa dificultad, ¿no? Supongo que te refieres sobre todo a viviendas.
No necesariamente, no tenía más en la cabeza temas como edificios públicos que no necesariamente viviendas. Salvador Tarragó, con una cierta timidez, decía, Ton, dice, es que vosotros hacéis una arquitectura, no sé, no te lo tomes mal, me decía, no sé, algo así como de los años 70. Y la verdad es que le dije que nunca nadie había elogiado tanto nuestro trabajo como en aquel comentario. Es decir, ¿qué me importaba de ese comentario? Y era el que sinceramente, sí había una manera de entender la arquitectura en un momento en el que una cierta, ¿sabes? Como un cierto intento de tratar el problema, digamos, del hombre en la arquitectura es fundamental, ¿no? Esta es la época, lo emparento con momentos que evidentemente que a mí me importan, ¿eh? No quiero decir en un momento que eso sea cierto, ¿no? Pero en los epígonos, pues, estoy pensando en un edificio que para mí ha sido muy importante estos últimos años, la Universidad Libre de Berlín. La fortuna de poder organizar una exposición sobre este edificio, ¿no? El equipo de Candil y Josic, los Smithsons por otra parte, evidentemente, es arquitectura, digamos, de esa gente que ha vivido de primera mano las primeras reacciones de la arquitectura moderna y que trata de contarla, ¿no? Es decir, hace un esfuerzo brutal por contar la arquitectura a la gente. Woods, que es el tercer socio del triángulo Candil y Josic Woods, es ese americano con formación más ajena a la arquitectura, que llega al despacho de Le Corbusier y cuando le pide a Le Corbusier que quiere aprender arquitectura, le dice, o sea, lo envía directamente a Candelis para que lo forme como arquitecto, y probablemente es el personaje más interesante de ese triángulo. Ujo es un personaje que cuenta muy bien en qué consiste la arquitectura y esa relación con el factor humano es algo absolutamente crucial, ¿no? Con el lugar, con el no sé qué. Hay muchas cuestiones absolutamente importantes, pero el determinar, digamos, ese intento de crear, de pensar qué es la ciudad, de pensar en los sistemas de relaciones, de manera, bueno, eso es muy propio de la cultura de los años 60-70, ¿no? Con lo cual, digamos, yo creo que eso desgraciadamente ha pasado, estamos en otra fase, digamos, donde lo que importa es la arquitectura y muy poco importa la arquitectura que hacen los arquitectos y muy poco, digamos, la arquitectura destinada a, digamos, ¿no? Y estamos en un momento evidentemente de una gran dosis de imagen mucho más allá de lo que hay detrás de esas imágenes, ¿no? Pues, digamos, en ese sentido no puedo estar más de acuerdo con Salvador Tarragó, ¿no? Encantadísimo encantadísimo de pensar que eso fuera cierto, que no es verdad, ¿eh? Creo que no es verdad, pero en todo caso, digamos, la anécdota tiene esa gracia, digamos, de estar pensando en un momento en que el compromiso de los arquitectos era mucho más interesante que el de ahora, y me parece que de eso hemos perdido mucho.
¿La ideología?
Muy poca, muy poca. Me gustaría yo creo que nos está, o sea, evidentemente nos está faltando. Hemos perdido mucho sentido común y mucho. Se ha perdido, digamos, sinceramente, ha dejado de ser importante, digamos. O sea, yo creo que solo hace falta mirar las revistas, ¿no? Y ver un poco qué es lo que ocurre en las revistas, ¿no? para ver qué es lo que realmente la gente compra. Es decir, porque realmente entonces las redes están, digamos, cultivadas, llenas de un mundo mucho más próximo al tema, digamos, de la escenografía, que no probablemente de la arquitectura. Es decir, estamos en un mundo realmente mucho más cercano a cartón piedra, ¿no?
Bueno, esa condición quizá también de servicio que siempre tiene la arquitectura, ¿no? Por el hecho de no ser únicamente una cosa abstracta, sino ser algo que está en uso. Esto que mencionaba antes, esa necesidad de pacto continuo con su sociedad, hace que en cierto momento el ornamento sea no solo visible, sino que sea el instrumento, y en cierto momento la ideología puede sustituir esa parte de pacto, y en cierto momento, tal y como tú describes, el valor escenográfico es lo que resuelve el pacto, ¿no?
Yo, por ejemplo, en una imagen que yo creo que estos días o estos meses nos afecta a todos los habitantes de Barcelona, ¿no? Uh-huh. Que es el edificio de la Torre de las Aguas de Jean Nouvel, ¿no? ¿Qué es lo que le está importando a Jean Nouvel? Le importa lo que ocurre desde la piel de hormigón hasta afuera, es decir, le importan 20 centímetros del edificio, uh-huh. esa piel que reviste el edificio, lo que ocurre del muro de hormigón hacia adentro no le importa nada. Eso es evidente visitando el edificio, aunque sea solo a distancia. Es decir, cuando uno se da cuenta que los forjados que hay detrás son forjados que están tocando hasta piel de hormigón, es evidente que no le importa para nada, ni un comino, la gente que va a trabajar dentro de ese edificio. Entonces, bueno, pues a mí eso me preocupa. O sea, me preocupa que lo único que preocupa es la fachada, es la piel, digamos, ¿no? Lo otro ya se ocuparán, digamos, las ingenierías de turno para resolverlo, ¿no? Bueno, pues a mí me parece lamentable. Es decir, lo que menos importante le parecía a Woods era cómo era la piel del edificio. Para eso se ocupaba Jean Prouvé, que para eso Jean Prouvé sabía cómo se construía el edificio. Pero lo que importaba era cómo era esa piel. Le importaba tres comunidades si esa piel era de cortel, que fue como se construyó, o era de aluminio, como se construyó la segunda fase. El control del
proyecto. ¿Qué te importa con tus pieles? ¿Repites pieles?
Si repito pieles, sí, sí, porque experimentamos, sí, evidentemente. Evidentemente que me importan las pieles, pero no me importan las pieles como imagen estricta del
No, es lo que lo aclaro, todo. No, lo que buscas es repites pieles, que quieras repites. ¿Tienes un gusto por...? ¿Te has acomodado en determinados espacios o determinadas
materiales? No lo sé, no. Seguro que mirando desde fuera, estoy seguro que alguien dirá que sí. Pero me gustaría pensar que no. Me gustaría pensar que no. Puede dar la sensación de que acabo de hablar mal de Jean Nouvel. No quería hablar mal de Jean Nouvel, ni mucho menos. Sí. Jean Nouvel es un personaje que lo digo también. Es un personaje que, si algo me importa de Jean Nouvel, es precisamente, y enlaza con lo que me estás preguntando, precisamente lo que me importa de Jean Nouvel es la capacidad por dar respuesta absolutamente opuesta a cada uno de sus proyectos. Es decir, para tratar de dar la respuesta la más precisa y exacta posible a cada uno de los encargos, a cada uno de los proyectos. Eso hace, digamos, que mirando la obra de Jean Nouvel es difícil seguir una trayectoria única, repetible, etc. Eso me importa, evidentemente. Me importa, digamos, el eclecticismo no en términos de erudición, sino en términos realmente de eclecticismo productivo, digamos, ¿no? Por el eclecticismo erudito estoy hablando del eclecticismo a lo Rafael Moneo, ¿no? O sea, donde cada proyecto se convierte en una lección de arquitectura. Ese eclecticismo como planteamiento no me interesa en absoluto. Otra cosa, si me interesa en determinado proyecto, me interesa, pero en cambio, si me interesa
la actitud,
digamos, ¿no? Pues me gustaría pensar, y seguro que con distancia no es así, pero me gustaría pensar que en nuestros proyectos, en cada proyecto fuéramos capaces de dar una respuesta precisa a ese proyecto, ¿no?
Imagina reencontrarte con el Ton del año 79, ¿no? ¿Qué le dices?
Que valía la pena. No me arrepiento de nada, pero como se diría en otros momentos, pero pido perdón. Sí, pido perdón por haberme equivocado muchísimas veces, pero no me arrepiento de nada de lo que he hecho, de nada. Porque estoy absolutamente convencido de haberlo hecho siempre, y lo digo muy de verdad, lo he hecho siempre creyendo que hacía lo que mejor había que hacer en cada momento. Y eso es lo que de verdad me deja muy tranquilo. Me gustaría hacerlo mejor, mucho mejor. Pero también sé que si no lo hacemos mejor o no lo hago mejor, es porque la arquitectura me interesa, pero me interesa mucho más los hombres.
Muchas gracias. Entonces tu mayor recomendación sería la honradez.
Por encima de todo. Y sé que esto es muy contradictorio en hacer buena ciencia. Hay que tener muy mala leche para hacer buena ciencia.